Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Saludos desde Pontevedra. Soy Silvia Vieito. Antonio Vilela se encarga del control de sonido en La Mañana en Pontevedra. Hasta la una y media te acompañamos aquí refugiados porque en Pontevedra, en el centro, ha empezado a llover ya un poco. Esperamos el gran chaparrón en las próximas horas que comenzará por la Ría de Arousa. Atención, pero ya se ven aquí paraguas volar por el temporal que vamos a pasar. Además, en este tiempo de entretenimiento local, con María Treviño nos tiene preparados buenos consejos para estas Navidades. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues en un segundito los escuchamos. Antes, a avance informativo, por gentileza de Home Master, se acaba de declarar un incendio sobre las 12:30 del mediodía en Sansenxo. Informaremos de los posibles daños en nuestro informativo mediodía Pontevedra a partir de las 2:20. Además de avances en las mejoras del Hospital de Montecelo y también del Salnés a las 2:20.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arxil, fútbol sala con el Eix, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra. Y abrimos el Marca Páginas, nuestra sección de lector, con una narrativa lo menos curiosa. Aquí es al revés, es un libro después de la serie, pero con esta novela es, bueno, todos hemos ido a hablar alguna vez del secreto de Puente Viejo, ¿no? Esta es la historia de una mujer a la que le roban un hijo y que ha derivado a tantas y tantas historias. Aurora Guerra es una de las guionistas y su autora, la autora de este libro. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tiene el secreto de Puente Viejo?
Pues por ahora muy buena salud y esperemos que por mucho tiempo. No sé, yo creo que son historias universales, con esa pátina un poco antigua, con ese lenguaje tan bonito, que hace que sean como muy agradables de leer, sobre todo a esta hora de la tarde, que es todo como así pausado. Y las historias son muy, ya te digo, muy interesantes, muy apasionadas, un poco lo que da la época, ¿no?
Pero es una serie que, y la historia también del libro, imaginamos que tira por suelo una idea machista como que las mujeres son más emocionales que los hombres.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que esta serie sí que es de personajes femeninos muy fuertes, muy fuertes. No sé si es porque, bueno, porque la creadora que soy yo es una mujer o por qué, pero lo cierto es que yo siempre pienso que las mujeres somos seres un poco sobrenaturales, ¿no?
Sí.
Y que siempre se nos ha intentado quitar de la idea esa, de crear de la cabeza esa idea de que tenemos el poder de concebir una vida, ¿no?, con nuestro cuerpo. Entonces yo creo que eso debía asustar mucho a los hombres.
Si tuviesen que pasar ellos el dolor, la mitad del dolor, los queríamos ver ahí.
Sí. Imagínate.
No, prefiero más que uno. Bueno, estaríamos en baja natalidad en todo el mundo,
sí,
seguramente.
Completamente.
Es increíble el éxito que está teniendo esta serie, esta novela, El secreto de Puente Viejo, en países como Chile o como Italia. El espectador es que se ha enganchado totalmente, y hablamos de hombres incluso, que no es muy frecuente que los hombres se enganchen a las novelas.
Sí, es que la verdad es que esta novela tiene un público muy muy diverso y muy ajeno, digamos, al espectador tipo de culebrón o folletín o como lo queramos llamar, ¿no? Porque hemos conseguido captar público más joven, como tú dices, hombres, hay familias enteras que lo ven juntos o lo ven por la noche, como una serie más, no están al mediodía y lo ven por la noche. Entonces la verdad es que sí.
Bueno, vamos a recordar para quien no la haya seguido muy a menudo, no, nunca la haya visto, vamos a recordar un pequeño fragmento de la serie, ¿te parece?
Vale.
¡Ay, por Dios, si está despierto!
Así es, Dolores. Y no sabe cuánto me alegro de verla.
¿A mí? De seguro que delira esta gal. Que soy Dolores, la reina de Puente Viejo.
Sí, bien lo sé. Pero es con usted con quien necesitaba hablar. He de pedirle un gran favor, Dolores. ¡Maldito bastardo! ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?
¿Pero qué demonios?
A mí no me mire, que yo soy una mandada.
María está entre rejas por tu culpa. Y vas a pagar por ello, Fernando.
Aurora,
sí.
¿Qué podemos detallar a partir de esta escena para los que nunca la hayan visto?
Bueno, es que la escena creo que es una ensoñación de Dolores, ¿no?
Uh-huh, sí.
Creo
sí,
recordar.
Sí. Sí, es un ataque.
Porque, claro,
sí.
Llevamos 1,200 y pico escritos. O sea, que acordarse de repente así de un fragmento solamente por el sonido. Pero sí, esto es un... La verdad es que los Mirañar son un hallazgo fantástico para la serie.
Uh-huh.
Porque te da un poco el alivio cómico y... nos hace poder contar de manera muy gráfica, pues por ejemplo, inventos, nuevos aparatos que salían en la época. Son un poco los que nos lo introducen.
Bueno, después del Puente Viejo se han creado muchas series con el mismo patrón y antiguo. Uh-huh. ¿Crees que ha sido el pionero de las novelas españolas de la época?
Yo lo que creo es que sí que somos pioneros en una manera de contar, porque normalmente los seriales, los folletines que estábamos acostumbrados a ver, las tramas se estiran mucho, pasan pocas cosas en cada capítulo, y nosotros hemos ido con un ritmo endiablado desde el principio.
Mm.
Y yo creo que en eso sí que luego nos han seguido otros compañeros.
4 millones de espectadores. Es un horario de sobremesa que nunca estuvo bien valorado porque es muy difícil congregar a tanta gente a esa hora. ¿Por qué creéis que está tan cuestionada esta hora en la televisión y por qué creéis que El secreto de Puente Viejo ha logrado rebasar ese mito?
Bueno, yo creo que es una hora que sí que es verdad que está como un poco, digamos, infravalorada y siempre el prime time parece que los productos se cuidan más o se hacen mejor, pero lo que se ha descubierto y lo que se ha demostrado es que si el producto está cuidado, da igual a la hora que lo emitas y a la gente le gusta, se va a enganchar. Y eso que aquí en España no se contabilizan los visionados por internet, que parece uh-huh. ser que ahora se va a empezar a hacer, porque si no tendríamos unas audiencias muchísimo mayores.
¿Nos das alguna pista sobre el libro? ¿Algo que no podamos ver en la serie, que podamos leer?
El libro, la verdad es que es una novela que está escrita con mucho mimo y que si estás enganchado a la serie te va a encantar.
Uh-huh.
Y si no estás enganchado lo puedes leer como una obra absolutamente independiente porque narra una historia que se puede leer por sí sola, ¿no? Pero es verdad que los que siguen la serie van a encontrar muchos porqués a lo que después han visto en la serie. La novela tiene un poco un aire como a cuento, a novela gótica, uh-huh. donde se cuenta pues la infancia de Pepa, la infancia de Tristán, por qué luego fueron así, el hombre que fue el padre de Pepa, Salvador Castro, que siempre se ha dicho que era un demonio y tal. Aquí se explica, se habla de la madre de Pepa,
bueno,
que fue la partera, la que...
Se detalla más, sí.
Exacto.
Sí, se detalla cosas que se omitieron en televisión.
Exacto, uh-huh. porque tampoco las puedes contar.
Claro.
No tienes ni tiempo,
pues,
ni dinero.
Es una... seguro, lo segundo seguro más que lo primero.
Seguro.
Queremos recordarle a los oyentes que tanto si no pueden estar en ese horario para disfrutar del secreto de Puente Viejo, pueden hacerse con este libro porque lo van a disfrutar igual, como nos ha dicho la autora. No tiene por qué seguir la serie para engancharse al libro, es independiente. Le damos las gracias a la autora El baile del destino, El secreto del Puente Viejo, Aurora Guerra. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Espero que os guste.
Solo en Opticalia te llevas dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Opticalia.
Me gustan las gafas.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, Casa de los Lentes Benito Corbal 52. Y ahora en este tiempo hablamos de, hemos hablado ya de cómo no arrepentirnos de los excesos navideños por otra gran cena que se nos avecina mañana, pero antes de eso, en Pontevedra, antes de la cena, vamos a correr la San Silvestre más multitudinaria de toda Galicia. Hablamos ahora aquí en los estudios de COPE Pontevedra con Antonio Bentín, preparador físico en GV Sports y participante también de esa prueba. Antonio, bienvenido.
Hola, gracias.
Casi 6.000 inscritos, deportistas o aficionados al deporte de todo tipo, pero para hacer los 4 kilómetros más o menos que son de carrera, ¿qué deberes teníamos que haber hecho ya hasta ahora?
Pues hombre, lo ideal sería haber estado corriendo pues por lo menos el mes anterior. Uh-huh. De todas formas, esta prueba es muy popular, va a haber 6.000 personas, con lo cual va a haber muchísima gente. Pues los que son más novatos en este tipo de pruebas, lo recomendable es que se lo tomen con mucha calma, porque todo el mundo puede correr 4 kilómetros, pero no todo el mundo puede correr 4 kilómetros a todo trapo, uh-huh, para entendernos.
No emocionarnos, claro, a la salida, ¿no? Hay que aguantar.
Que no nos dejemos llevar un poco por la emoción de toda la gente que hay, y el primer kilómetro salgamos disparados y luego tengamos que pagar las consecuencias. Entonces, ir con tranquilidad, es una carrera para disfrutar, no para disputar. Los que van a correr rápido ya se van a poner adelante, uh-huh, con lo cual pues la gente con un poco menos de experiencia, lo recomendable es que se queden un poco más hacia la parte de atrás para no estorbar, para no verse adelantados constantemente, uh-huh, que eso también desmotiva mucho. Entonces siempre es mejor pues salir un poco con un grupito de nuestro nivel o que conozcamos o que vayamos a pasarlo bien. Va a haber mucha gente disfrazada, va a haber gente patinando, va a haber gente con perros, uh-huh, entonces bueno, buscamos un poquito estar en nuestro sitio y a la hora de correrla, sobre todo disfrutarla, porque es una carrera pues para cerrar el año haciendo un poquito de deporte, para quemar un poco ya los excesos y prepararnos para lo que nos viene en la noche. Entonces tampoco es cuestión de llegar luego a casa y estar hechos polvo.
Uh-huh. Es casi uno de los primeros propósitos del año nuevo, comenzar haciendo un poco más de vida sana, pero hablabas de eso, de intentar llegar a los 4 kilómetros y que sin mucho entrenamiento previo se pueden hacer con calma, pero también es importante la previa antes de la salida, de no intentar darlo todo ya. ¿Qué calentamiento se debería hacer para aguantar en condiciones?
Pues vamos a ver, un poquito un calentamiento articular, calentar pues eso, tobillo, las rodillas, un poco las caderas, hacer unos trotes por la Alameda, ya vais, uh-huh, a ver mucha gente que va a estar calentando por la zona de la Alameda, entonces también podéis ver un poco pues cómo se hace un calentamiento genérico, entrar un poquito en calor, tampoco ir ni muy abrigados ni muy ligeros de ropa, porque bueno, mañana es a las 5 de la tarde y puede hacer un poquito de fresco, pero tampoco tenemos que ir abrigados porque si no en el segundo kilómetro nos vamos a morir de calor. Tenemos que llevar pues eso, una prenda que nos permita correr con cierta comodidad y que tampoco nos vaya a agobiar mucho porque después entramos en calor y empezamos a sudar.
Uh-huh. Y como participante también en esta prueba que repite una vez más circuito también la San Silvestre de Pontevedra, ¿cuáles serían pues los puntos un poco, las zonas de más dificultad o alguna referencia para tener a lo largo de la carrera?
Bueno, a ver, yo siempre digo lo mismo. En esta carrera, al principio hay que salir controlado porque mucha gente va a salir muy rápida, entonces tú te ves dentro del grupo y quieres salir a la misma velocidad. Después, al haber casi 6.000 personas, va a haber embotellamientos, con lo cual hay que mantener la calma, no ponerse nervioso porque no te vamos ningún cronometraje ni tenemos intención de ganar la carrera, que para eso ya salen los delante de todo. Uh-huh. Entonces, tenemos que ir con calma. Hasta la zona de Reina Victoria es un poco callejear con mucha gente, con lo cual lo ideal es no tropezar, no pegar ningún resbalón. A partir de Reina Victoria ya podemos correr tranquilamente. Y luego la última parte más dura es la del final, cuando subimos cerca de la herrería. Pero bueno, como hay mucha gente por ahí animando, va a ser la más fácil de llevar.
Pues las indicaciones de Antonio Bentín, preparador físico en GV Sports y participante, gracias por estar con nosotros. Y además también apuntábamos ese carácter popular, pero eso sí, hacemos un llamamiento y nos unimos al IMD a que la gente no corra sin dorsal la prueba. He estado mirando y hubo carreras en las que al correr sin dorsal y no tener seguro, por lo tanto, en la prueba, se pueden llegar a pagar después el servicio médico, la atención sanitaria, si hay un accidente, casi 1.000 euros. Así que si no estás inscrito, miras, animas y disfrutas de esa carrera mañana en la San Silvestre. Gracias, Antonio, por estar y suerte. Venga.
¿El frío y la humedad no permiten que tu ropa se seque en invierno? Consigue con tu diario un tendedero eléctrico plegable y planta de cara al mal tiempo. Será tuyo por tan solo 34,95 euros y 5 cupones. Cartilla, domingo 3 de enero. Solo con Diario de Pontevedra.
Con la llegada de estas fechas llegan también multitud de eventos y celebraciones con familiares, amigos, compañeros de trabajo. Y esto deriva en riesgo de cometer excesos. Cristina Díaz Buceta es una nutricionista que nos va a contar cómo salir vivos y sin sobrepeso de las Navidades. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, María.
Bueno, vamos a ser realistas. ¿Cuánto se puede llegar a engordar en estas fechas?
Pues depende un poco las costumbres de cada uno, pero se estima, según estudios, que lo normal es engordar entre 2 y 4 kilos.
¿Esto cómo se hace? Muchas veces pensamos en carne, patatas, dulces. ¿Tenemos que evitar una cosa para poder comer la otra?
Tú conoces un poco mi manera de trabajar, ya que tienes hablado conmigo de estos temas en otras ocasiones. Uh-huh. Yo soy partidaria de la dieta equilibrada y aconsejo comer de todo. Más que nada para no tener un efecto rebote después de las fiestas. Simplemente pues lo haría ordenadamente y sí que limitando un poquito el consumo de grasas, ya que las vamos a aportar con otro tipo de comidas típicas de estas fiestas, y un poquito bajar el consumo de azúcar para que nos quede, digamos, un remanente a la hora del turrón, el polvorón, etcétera. Salvo eso, lo que haría sería una dieta equilibrada con sus 5 comidas al día, porque es lo principal para luego no tener un efecto rebote en el peso, y comería lo más sano posible, aumentando todos los diuréticos en nuestra dieta. ¿Para qué? Para que nos ayuden a eliminar sustancias de desecho, no queden en nuestro organismo y así no tener pues una subida de peso más exagerada, digamos.
Bueno, ¿me puedes hacer una lista de alimentos diuréticos, por ejemplo, para estos días de depuración?
Muy bien, mira, hay múltiples alimentos. Según el caso de la persona, están más recomendados unos que otros. Te haré un pequeño inciso para que cada uno sepa un poco lo que puede o no según ciertas patologías, pero la base es la misma. Tenemos los alimentos más diuréticos son la alcachofa, el apio, la berenjena, la coliflor, los espárragos, las judías, las manzanas, el melocotón, que ahora mismo solo podemos disponer de él en su jugo en almíbar. Yo recomendaría en su jugo porque en almíbar tiene un contenido alto de azúcar, que ya nos vamos a pasar con el azúcar en estas fechas. Uh-huh. El melón, la pera, la sandía y la uva. La uva yo la desecharía por su contenido en grasa. Las demás son todas ideales. Solo hay que tener en cuenta de que si una persona tiene un edema por un problema cardíaco o de riñón, que debería de aumentar más que nada. Bueno, y la piña, claro, nos olvidamos de ella, perdona, tan importante, como todo el mundo sabe que es diurética, ya se me iba a mí la cabeza. Aumentaríamos mucho el consumo de judías en enfermos de corazón y riñón, más que nada porque favorece la eliminación del ácido úrico. Las demás las podemos utilizar indistintamente, solo tienen que tener cuidado la gente que tenga una tensión muy baja, hipotensos, porque tienen que tener cuidado porque al orinar más les puede bajar un poquito más la tensión. Salvo este tipo de pacientes, los demás pueden utilizar estos tipos de alimentos indistintamente.
Vale, y en un día que tenemos la mala pata de tener, bueno, pues hemos salido por la noche, imagínate, tenemos una comida familiar por el día y después tenemos cena con los amigos. Al día siguiente, ¿cómo hacemos para compensar este día de compromisos?
Pues deberíamos, lo más importante, hacer las 5 comidas, que aunque no tengamos necesidad de hacer una media mañana y una media tarde por el apetito, porque realmente no tenemos hambre, la deberíamos de hacer para que el cuerpo utilice estas ingestas como una medida de eliminación. Es decir, que nuestro estómago trabaje para que elimine calorías y no las acumule. Dicho eso, deberíamos de bajar el contenido en hidratos. Yo al día siguiente de una comida copiosa sacaría, por ejemplo, las tostadas o el croissant o los cereales del desayuno y tomaría una dieta mucho más líquida. Mucho líquido, mucha agua, mucha sopa, muchas cremas de verdura que tienen un alto contenido en agua y un alto contenido en diuréticos. Metería la carne o el pescado acompañado con la lista de alimentos que os dije antes. Pues en este caso, para de guarnición, podríamos poner la coliflor y la judía, son las dos que más recomiendo. Uh-huh. Y en cuanto a las frutas, cualquiera de las que he dicho anteriormente. Con esto haríamos como, digamos, un equilibrio en la ingesta extra con una eliminación extra. Y luego seguiríamos la dieta normalmente, como hacemos normalmente.
Bueno, como nutricionista que eres, dinos de verdad cuántos días nos podemos pasar.
Pues yo simplemente intentaría cuidarme toda la semana y me dejaría ir un poco lo que son las fiestas señaladas. Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo y Reyes.
Vale.
Los demás días haría como una dieta un poquito más limpia y así no deberíamos de subir nada estas Navidades.
¿Y si subimos algo, en cuánto tiempo lo podemos recuperar de forma normal?
De forma normal, una persona puede llegar a perder como máximo 4 kilos al mes. Todo lo que se pierda más rápido es una forma de perder patológica, no es buena perderla así. Uh-huh. Entonces yo me tomaría nuestro tiempo y si engordamos, por ejemplo, 2 kilitos, mínimo necesitaríamos 3 semanitas. Uh-huh. Todo lo que adelgacemos rápido luego se recupera rápido, entonces no es bueno hacer ningún tipo de choque solo a piña, como piensa mucha gente, porque luego en cuanto empiezas a comer normal, el peso se dispara de golpe.
O sea que tenemos el tiempo justo para después recuperarlo con las filloas y las orejas.
Ahí estamos, un mes justito, antes de la siguiente puesta en escena, en cuanto a la comida se refiere.
Cristina, tomamos nota de todo esto y le damos las gracias a esta nutricionista Cristina Díaz Buceta, Clínica San Lázaro, que nos ha, bueno, pues indicado cómo salir vivos de estas celebraciones.
Muchas gracias, María.
Un saludo y felices fiestas.
Igualmente, felices fiestas.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Mi primer saludo es para los que no pueden dormir. Para
y
los
lo
que...
hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, mundo! Que llevo muchísimos años poniendo calle.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Voy a un pueblo llamado Felanit a vender cupones.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado.
Así, preparados ya para pasar un nuevo fin de semana de fiestas, teniendo de nuevo ya mañana por delante la San Silvestre y después de nuevo a comer, además de tomarnos antes las uvas en ciudades como Vilagarcía, Sanxenxo, se apunta también a esa moda de tomar las uvas por adelantado y lo hará al mediodía en Ogrove también con una fiesta especial para los niños. Será otro punto de nuestras comarcas donde se celebrará la noche de fin de año por la mañana. Nosotros aquí estaremos mañana para contarte cómo avanza la jornada, esa previa a despedir este 2015, pero antes tenemos mucho más que contarte. Ahora actualizamos la información de ámbito nacional e internacional para conocer esa última hora y a partir de las 2:20 te damos más detalles de lo que está pasando aquí, más cerca de ti, de esas novedades en el hospital de Montecelo. También sabremos cómo avanzan las obras en el Hospital dos Alnés o estamos pendientes también de la programación en Ogrove presentada de actividades de Cáritas allí en el Concello dos Alnés. Todo eso a las 2:20 y más. Nos escuchamos de nuevo. Hasta mañana.
Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre es una ley. Navidad que vuelve, vuelve la parranda, en noches de reyes todo el mundo canta. Navidad que vuelve, tradición del año, todos van alegres, todos van llorando.
Una y media, 12:30 en Canarias.